Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo podcast de telesemana.com en vivo por LinkedIn. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando y a los que nos escucharán en un rato, en unos días por streaming. A quienes están viéndonos por LinkedIn, los invitamos, como siempre, a que participen, que nos hagan llegar los comentarios, las preguntas, los chistes y las consignas que podamos llegar a tocar a lo largo de este programa de viernes distendido, que es algo así como un after office, un ratito de reflexión, un poco de análisis y lo que dé un poquito de todo eso. Es el podcast de cada semana y acá los tengo a mis compañeros, los quiero presentar, darle las bienvenidas a Andrea Catalano, editora en jefe. ¿Cómo te va? Feliz viernes.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va todo? Feliz viernes, hemos llegado al fin.
Llegamos a viernes, cuesta, como que la semana a veces se hace de chicle y tiene como tres miércoles, ¿no? Una cosa así.
Sí, así es.
Rafael Junquera, nuestro director editorial, ¿cómo le va, compañero nuestro?
Muy bien, muchas gracias. Me he friqueado un poco porque antes de salir estábamos en una configuración en pantalla y cuando hemos salido os habéis cambiado, Noelia estaba arriba y Andrea estaba abajo y cuando os he visto entrar me he quedado un poco como descolocado. Digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? Pero estoy bien. Aparte de ese susto que me he dado raro, de Millennial, estoy bien.
Tiene movimiento.
Sí, esto me está despistando.
De alguna forma no, sí, nos tiene movimiento. Bueno, mejor, así las cosas... circulan, siempre es mejor que circulen. Como las noticias, ¿no? Que esta semana, como siempre, fueron bastante intensas. Vamos a repasar muy brevemente, porque en realidad el podcast de hoy, por un tema u otro, vamos a estar repasando en buena medida las noticias de esta semana. Pero hagamos un paneo muy breve. Ayer hubo un evento en el que se abordó un poco la problemática y la situación de la transformación digital en Puerto Rico, del que tenemos una nota, una cobertura hecha. Y al hablar de Puerto Rico, es muy interesante el planteo que se hizo ahí. Se tomó como referencia países vecinos, como la experiencia de República Dominicana. Nosotros siempre la venimos valorando en buena medida en nuestras notas y en nuestro podcast por el trabajo que hicieron, casi digo podcast, y no, es podcast, por el trabajo intensivo y concienzudo que hicieron respecto de la transformación digital, la licitación de 5G, bueno, todo lo que ya venimos hablando. En este evento lo toman como referencia y dicen, bueno, a Puerto Rico le falta un montón. Tiene redes, tiene tecnología, pero le falta implementación en casos concretos, en que esa transformación digital forme parte de del día a día, de la vida comunitaria. Entonces, bueno, toman como referencia esta otra experiencia y se profundizó, se discutió en torno de qué hacer, por dónde ir y demás. Otra noticia que descubrimos esta semana fue la portabilidad numérica en Colombia y hay un balance muy interesante a los 10 años de que existe la posibilidad de portar el número celular en ese país. Los invitamos a leer la nota que está publicada en el portal. Y bueno, también tenemos que la conectividad digital, conectividad escolar en Brasil, siguen discurriendo en torno de cómo se va a implementar el presupuesto que aparece a partir de la asignación de la banda de 26 GHz para la conectividad escolar a partir de la subasta de 5G. Se están ultimando detalles, se están terminando de tener como un poco el escenario trazado, el dibujo de a dónde hay que ir a conectar, pero es muy interesante porque el GAPE, que es el órgano que quedó encargado de dar cuenta que efectivamente se estuvieron haciendo las obras de inversión comprometidas, dice, bueno, vamos a tener que hacer un doble trabajo. Por un lado, llegar con conectividad a las escuelas que están desconectadas, pero también mejorar la conectividad de aquellos que están desconectados con conexiones malas. Ese gran tema de la brecha digital que venimos trabajando permanentemente. Y el caso de Altermundi, que es un eslabón clave para construir redes comunitarias y llevar conectividad donde no hay, habla de brecha digital. Es un caso argentino muy interesante, una nota que trabajó Andrea esta semana y que los invitamos a visitar en el portal telesemana.com. Y para no seguir profundizando en las notas que tenemos publicadas, porque en varias de ellas hablamos de IoT, Internet de las cosas. Internet de las cosas es un mundo de temas en sí mismo. Es la posibilidad de automatizar, de generar esa potencialidad de las actividades industriales y económicas de los países, porque empieza a generar una baja de recursos por tener de repente trazados mejor ciertos procesos y entonces optimizar ciertos mecanismos, pero también un montón de otras cosas. Hay un montón de IoTs diferentes y podemos como precisar un poco más, ¿no? Esta hipergeneralización que estoy haciendo, a partir de un informe que publicó Juniper Research acerca de que el mercado global de IoT móvil alcanzará los 61.000 millones de dólares para 2026, y esto genera una expectativa grande porque, por supuesto, habla del rol que va a tener 5G en su desarrollo. Y para mayor precisión, le vamos a preguntar a André, que ella estuvo trabajando y viendo en detalle el informe publicado, para que, bueno, nos desasnes un poco, entren de qué se va a estar dando ese despliegue que plantea ese título.
Sí, así es. La verdad es que es interesante porque nos abre la mirada que venimos teniendo sobre Internet de las Cosas en aspectos que, por lo menos en mi caso particular, no lo estaba mirando tanto. Y todo este volumen de negocios que presume o que prevé que se va a desarrollar, lo articula en tres ejes, o sea, considera que van a haber tres ejes sobre los que se va a dar este volumen de negocios. Uno tiene que ver con las tarjetas eSIM, que son las tarjetas que vienen embebidas en los teléfonos celulares, que en América Latina las distintas operadoras lo están incorporando, pero todavía no es un negocio masivo, y que además siempre lo estamos viendo en relación a los teléfonos celulares. La eSIM se puede insertar en dispositivos mucho más pequeños, en los smartwatches, en sensores, en cualquier dispositivo que esté conectado, y sabemos que con la Internet de las Cosas empiezan a aparecer muchos más objetos dotados de este tipo de tecnología. El otro eje tiene que ver con Edge, con todo lo que es computación, claro, en el borde, que es lo que también se propone como una nueva fuente generadora de ingresos para los operadores, porque en realidad Juniper lo que señala es que, bueno, señores operadores, nosotros estamos considerando que sus ingresos están un poco estancaditos, entonces, bueno, empecemos a explorar estas cosas que están y que pueden ser nuevas fuentes de ingresos, y por eso dice hay tres ejes de IoT vinculado con el mundo de las operadoras de telecomunicaciones que los pueden explotar. Y el tercero tiene que ver, voy a irme al machete porque la sigla es larga y la traducción también, que es las redes de área amplia de baja potencia, LPWA o LWPA. Bueno, esas redes, esas, a veces me vuelvo loca con las siglas de esta industria, vamos a reconocerlo. Bueno, pero que son esos los tres ejes donde las operadoras de telecomunicaciones pueden desarrollar negocios y generar nuevos ingresos. Acá se trata, muchachas, despabilemos la facturación que la necesitamos, porque obviamente esto también está atado con los despliegues de 5G, que también, como vimos en la semana, las operadoras de telecomunicaciones en Europa volvieron a reclamarle a las compañías digitales que se hagan un poco cargo de la infraestructura, porque son cuantiosas las inversiones que hay que hacer para la quinta generación móvil. Entonces, bueno, ¿qué pasa con cada uno de los tres ejes? A mí el que más me gustó, la verdad, fue el eje de la eSIM. ¿Por qué? Porque es algo que en América Latina las operadoras de a poco lo están introduciendo, pero también porque en el informe aparecieron casos muy simpáticos. Yo voy a empezar con el caso más simpático y después vamos a ir a los casos más serios. Pero los casos muy simpáticos
Hay que poder salir de los simpáticos.
Sí. hay que poder salir, y además también hay que decir, ¿y esto es tanto negocio? A ver, el caso que presentan es a Deutsche Telekom asociada con una fabricante de bicicletas en Croacia, Grape Bikes, que no es cualquier fabricante de bicicleta. El año pasado se la compró Porsche. A ver, Porsche se la compró una gran automotriz, y ya sabemos cómo se está involucrando la industria automotriz en todo lo que tiene que ver con conectividad. O sea, siempre llegamos a un mismo lugar, que es el que tiene que ver con la movilidad y la conectividad y las nuevas necesidades que van apareciendo en las ciudades. Bueno, se asocia Deutsche con esta fabricante de bicicletas que incorpora en la bici una tarjeta eSIM asociada además a tu smartphone. Y claro, te muestra, yo los invito a que entren a la nota y vayan al videíto porque es muy simpático. Yo no se los voy a describir, vayan y miren el videíto porque es muy simpático, porque sí, porque además no tiene gracia contarlo, tiene gracia verlo. Pero lo concreto es que la propuesta es, bueno, se pueden alquilar bicicletas, pueden ser bicicletas todoterreno para el sector del turismo, que invite a las personas a utilizarlas, y se puede hacer el seguimiento, el traqueo de dónde están estas bicicletas. Si hay algún accidente, se puede localizar perfectamente dónde está la bicicleta. Que se hizo más problemático en la pandemia y con los medios de movilidad fue que las personas salieron a andar más en bicicletas, y al menos en la Argentina también crecieron los robos de bicis. Entonces imagínense una bici con una eSIM incorporada, todo el servicio que se podría generar de parte de una operadora, y además la posibilidad de hacer el mismo seguimiento, que en definitiva se hace con un rastreador satelital para los autos, con una tarjeta eSIM. Después habría que pensar, lo ponen como un caso, hay muchos, no es el único caso el de estas bicicletas con estas eSIM incorporadas. Hay varios casos en el mundo. De hecho, hace 8 años atrás, la GSMA presentó un primer caso de estos en China. Es decir, que están las cosas para explotarlas ahora, y obviamente con 5G todo esto va a ser mucho más impactante. Después habría que pensar, bueno, ¿es tan grande el mercado de bicicletas como para que esto se transforme en una fuente generadora de ingresos para las operadoras móviles? Y bueno, no lo sé. En el informe se detalla que este acuerdo de Deutsche con la fabricante de bicis le permite que esa bicicleta tenga conectividad en 104 países. Hay que andar con la bicicleta a cuestas por el mundo para que este acuerdo con 104 países también tenga sentido. O sea, suena impactante. ¡Wow! 104 países donde la bici tiene conectividad. Claro, hay que ver si nos llevamos a la mitad de los países la bici cuando andamos. O tal vez, para aquellos aventureros que les gusta andar por los países de Europa en bici o por América Latina en bici, este tipo de servicios tenga sentido, pero definitivamente tiene sentido con otro tipo de cosas que agreguen más valor, porque la verdad es que desconozco cuántas personas que andan cotidianamente en bicicleta y necesitan de estos servicios lo necesitan, y si son un volumen lo suficientemente importante como para que se transformen en definitiva en un negocio para las operadoras, ¿no?
Oye, Andrea, si quieres, sí. Y esto para darle envidia a la gente que esté escuchando el podcast después bajo demanda y que no han venido al vivo, sí. Tenemos el vídeo para reproducirlo aquí. O sea, que si quieres lo veamos...
Si quieres
mostrárselo a la gente para que no tengas que describirlo, está...
No, dale, yo no lo describo.
Bueno.
Metele que son pasteles, dale.
Ahí está el vídeo que decía Andrea y vamos a ver porque yo... Un poco mareante, ¿eh?
Nadie se anima a describir nada.
¿Era este el vídeo?
Era ese. Era ese el vídeo. ¿Te gustó, Rafa?
Sí, no lo había visto. Sí. Me ha sorprendido la imagen del señor.
Quiere bueno, ser sorprendente. Sí,
buen negocio. Sí. Vamos a hay otro negocio de papel higiénico en el bosque.
Bueno, a ver, esto es, creo que es un buen disparador, que si estamos hablando de que la industria necesita empezar a innovar, empezar a implementar la creatividad desde nuevos lugares, estas cosas pueden llegar a disparar nuevas ideas. Digo, atado a esto, y recién hablábamos de seguridad y hablábamos de los robos que las personas comunes pueden sufrir con una bicicleta y cómo un servicio de estas características puede ayudar a encontrarla e inclusive a prevenir, porque si ya la gente sabe que la bicicleta viene incorporada a un chip, tenés que empezar a cortar bicicleta para impedir, y si ya cortaste una bicicleta, ¿cuál es el sentido de robarla, no? Independientemente de estas acotaciones al margen, también es cierto que el tema de la seguridad vinculada con Internet de las Cosas...
Espera, Andrea, perdón que te corte, es que después de este tutorial de cómo robar una bici con SIM, seguimos con telecomunicaciones.
Cortar la bici...
Después de este tutorial práctico...
Lo que pasa es que, viste, el video te hace un derrape.
Claro, claro, sí.
Es difícil
fuerte
rematar. Yo avise, es difícil volver de
no
ahí.
Se remonta de esto.
Pero bueno, vayamos a la ciberseguridad, pongámonos en clave.
Sí, claro. Pongámonos serios otra vez. Tratemos. Sí. En paralelo a conocer estos casos que este informe de Juniper cuenta. Después podemos desarrollar los otros dos ejes para que las operadoras generen ingresos nuevos. También nos enteramos de cuán enormes fueron los ataques informáticos en 2021 en el mundo entero. 290 mil millones de ataques en América Latina, que me puse, agarré la calculadora y saqué la cuenta, equivalió a que cada uno de nosotros habitantes de América Latina sufrió más de un intento de ataque informático por día durante todo 2021. Y esto creció sobre lo que fue 2020, que fue en realidad el despertar del hackeo más masivo, porque estábamos todos trabajando de manera remota en nuestras casas y todo pasaba por lo digital. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y ahora voy a ir al machete porque corro el riesgo de meter la pata, porque en realidad, entre tantos ataques que se detectan, en Brasil... se da lugar al ataque de denegación de servicio más grande que se haya, por lo menos, conocido hasta ahora en la historia a través de dispositivos IoT. Surgió de una variante de un botnet que Fortinet, la empresa que desarrolla este documento, define como Mirai, y dice que este ataque con esta botnet apuntó directamente a dispositivos de Internet de las Cosas. Entonces, más de una docena de ataques sobre esto generó que cada uno de estos dispositivos conectados y que no contaba con los niveles de seguridad que correspondía, se multiplicara de manera exponencial, a tal punto que dice que hubo 500 mil millones de intentos de ataques de denegación de servicio disparados hacia Brasil a través de IoT. Entonces, esto es para pensar, digo, ya estamos... de alguna manera todos interactuando con dispositivos IoT de manera casera, cuando si es que usamos un Alexa, un Siri, alguna de esas cosas en casa, si es que tenemos algún servicio de domótica en el hogar. A ver, con algunas cosas vamos a experimentar. La cámara es lo más común y corriente a todo el mundo, la videovigilancia. Y
dispara ese viejo temor, ¿no? De que IoT es la puerta del mal para...
Exactamente. Y es la puerta del mal si efectivamente no se toma a toda la estrategia de Internet de las Cosas en el marco de una estrategia, de una política de seguridad fuerte, concreta, redundante, robusta, robusta, la palabra del sector, robusta, es todo robusto. Bueno, la vamos a usar hoy, robusta, pero es cierto. Y si el año pasado, en el marco de una cantidad de ataques enormes que hubo en la región, y la región representa apenas el 10% de todos los ataques que se dan a nivel mundial, hay que empezar a ver la relevancia que tiene, no solamente por cuidar el tema de la ciberseguridad, sino que esto puede ser también un negocio para que exploten las operadoras y generen nuevos ingresos, y es mucho más masivo que el de la bicicleta, digamos, ¿no? No estoy rechazando, y me parece que es que, digo, también venimos hablando de que tal vez la quinta generación móvil e Internet de las Cosas van a generar mucho negocio de nicho. Tal vez el de la bici conectada sea un negocio de nicho. El de la ciberseguridad, no, definitivamente no. Hay que proteger muchas cosas, y es acá donde las operadoras deberían empezar a mirar más puntualmente, y para el mercado masivo también, porque, no sé, recuerdo hace unos años acá en la Argentina se lanzó un dispositivo para ponerle a las mascotas, para cuando nada por si se perdían. Bueno, definitivamente, no me acuerdo de los detalles de ese servicio, pero definitivamente eso es la mascota es un negocio, pero es un negocio de nicho, la bici también, entonces, bueno, todos los negocios de nicho sí tienen que estar atravesados por la ciberseguridad, que sí es un negocio masivo. Y si estamos viendo situaciones tan fuertes o tan visibles a nivel regional en distintos países, bueno, esto va a ir increyendo a medida que vayamos evolucionando hacia la transformación digital, a medida que vayamos hacia 5G y demás. Así que, bueno, esto es un poco, a ver, el tema de la eSIM que fue esto es subjetivo, fue el tema que a mí más me interesó en el marco del informe. También habla de las aplicaciones industriales, y hemos hablado en otros podcasts de cómo se va a ver beneficiado todo el sector agrícola con las cuestiones vinculadas con sensores. Y de hecho, las cifras, estoy mirando mis machetes analógicos, las cifras sobre crecimiento de dispositivos dotados de eSIM, de eSIM embebida, crece de manera exponencial de 2020 a 2026, o sea, crecimientos del 500, 600, del 1300% según de qué tipo de dispositivos se trate. Entonces, creo que estas son las cosas interesantes. Digo, estamos viendo, bueno, la eSIM incorporada en dispositivos, aplicadas al segmento industrial, al segmento agrícola, a segmentos más pequeños como el de la bici, y el gran segmento que creo que se abre en todo esto, que es el de la ciberseguridad. Después están los otros dos ejes que se mencionan, que tienen que ver con Edge y con las redes de área pequeña, potencia bajita, esto, que son otros negocios también para explotar, pero que bueno, me parece que empezar a mirar estos informes permite que las operadoras empiecen a pensar también en innovación, en cómo ya las operadoras están muy vinculadas con la industria automotriz. Bueno, efectivamente, el sector de la movilidad es un sector que lo cruza por todos los lados que se lo mire, y de hecho el informe también alude al tema del sector público. O sea, sector público, yo acá lo meto yo, el tema de transporte es otro tema que viene muy vinculado con IoT, y lo que se refiere acá es que el sector público va a evolucionar mucho hacia lo que es el alumbrado público inteligente,
claro,
por lo que significa tener a las ciudades iluminadas con soluciones eficientes y además con muy bajo costo. Y ya claro. venimos hablando también que los países tienen cada vez menos dinero. Entonces, poder evolucionar hacia tecnologías que resuelven y mejoran el funcionamiento de las ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos a un bajo costo y teniendo en cuenta también bajo consumo de energía, principios de sustentable, todo eso es otro segmento que también va muy bien, y no a lo más porque lo aburrí y me copé. Ya está. Chao.
No, o sea, es que yo estaba pensando, hablabas recién de Edge y hablabas del rol de los operadores y demás. Y esta semana Amazon Web Services anunció la disponibilidad de su servicio en 36 nuevas ciudades fuera de Estados Unidos. Hasta ahora ellos tenían hay un formato de servicio que se llama zonas locales, que estaba disponible en Estados Unidos y que ahora lo incorporan en 36 ciudades de todo el mundo. 6 de ellas están en América Latina. Hay una en Argentina, una en Colombia, en Chile, etcétera. Y empieza a generar también otra oportunidad, porque, por ejemplo, esa bicicleta que se necesita conectar a gran velocidad, a poca latencia y todos los atributos de 5G, lo puede hacer a través de esa plataforma. Y cuando anuncia Amazon Web Services esta novedad, cuenta quiénes son los primeros grandes beneficiados. Netflix, porque el contenido se va al borde. Entonces, en este caso, no sé si es una buena noticia para los operadores, sino una alerta respecto de lo que empieza a pasar con estas oportunidades de negocio que abre la nube. Pero bueno, es como todo parte de una misma tendencia de servicios en la nube, de IoT, de oportunidades de innovación. Y en este sentido, a mí me gustaría hacer como una... hablar como de una tendencia que nuestro compañero Rafael Junquera tiene muy presente, que es la eSIM, pero con I.
Sí.
Y así como geeky, contanos cuál es esa eSIM.
Esto no estaba en el guión, ¿eh? Esto ya quedaba en el aire. No, la eSIM, bueno, esto es una noticia breve de que Vodafone hace unos días anunció que había trabajado en la eSIM, en lugar de la eSIM, en la eSIM, en lugar de SIM embedida, es SIM integrada, que básicamente es la SIM integrada en el chip, es decir, en lugar de en el dispositivo, va un paso más allá y se integra en el chip para ganar espacio en lo que sería el real estate del dispositivo para poder hacer dispositivos más chicos y más eficientes y tener más espacio para meter otras cosas, porque al final la SIM, aunque parece que es muy chiquita, porque la micro SIM y tal, pero si tú calculas el espacio que ocupa dentro de un teléfono, pues si alguien abre un teléfono móvil, se daría cuenta de lo apretado que está todo ahí dentro. O sea, ahí dentro hay... Está todo milimetrado para que entre bien la máxima batería posible, los chips, el procesador, todo lo que se tiene que poner. Entonces, bueno, básicamente que han integrado la SIM al chip, lo cual no afectará directamente al operador en este sentido, porque creo que las plataformas de SIM embedida son las mismas. Lo único que el que fabrica el dispositivo, en lugar de meterlo en el dispositivo, lo mete en el chip. O sea, ya le dan el chip con la SIM metida en el chip. Y esto a la hora de diseñar el dispositivo, pues le permite hacerlo más chico o tener más espacio para cualquier otro componente que requiera más espacio, ¿no? Yo quería, de todas maneras, quería hacer un par de apuntes de los temas que ha tocado Andrea. Uno era el tema de la seguridad, que no solo es el tema de los dispositivos IoT, que es evidentemente súper importante, y que cada vez vemos más casos de todo tipo de ataques a dispositivos IoT, que sobre todo dispositivos IoT de estos que son de consumidor, que es que los compra alguien, los pone en su casa, son dispositivos que no pasan ninguna regulación ni ningún estándar de seguridad concreto, y estos dispositivos se conectan a una red Wi-Fi o a cualquier otra red y la comprometen desde esa conexión. O sea, al final el operador tiene que buscar un cortafuegos y detectar de dónde está llegando un dispositivo que no controla, porque es un dispositivo que ha puesto el usuario en su casa y que lo ha conectado a la red Wi-Fi y bueno, pues tiene que saber un poco desde dónde se está produciendo el ataque, ¿no? O quién ha hackeado ese dispositivo que el operador no conoce, porque el operador, hay dispositivos que no controla, no tiene la SIM. Y es un dispositivo que se conecta a la red Wi-Fi, que se conecta luego a la red fija o a la red móvil, y de ahí pues se arranca el ataque. Pero es que además hemos sabido la semana pasada que Vodafone en Portugal tuvo un ciberataque bastante serio, donde le hackearon la red entera, no dispositivos, le tiraron el servicio abajo a un operador, no ya a dispositivos, sino al propio operador, le hackearon su propio sistema y le tiraron toda la red abajo durante varios días. Y hubo todo un problema nacional en Portugal, hubo un tema muy serio. No hemos cubierto la noticia antes de la semana porque yo estoy esperando a que salgan más noticias, porque ahora solo tenemos la versión de Vodafone en Portugal, que simplemente alertaba en su sala de prensa, bueno, se nos ha caído la red, nos han hackeado, confirmamos el hackeo, confirmamos que no, que no es que se haya estropeado ni nada, sino que nos han hecho una avería, digamos, pero virtual. Y simplemente fue dando actualizaciones de cómo iba progresando la recuperación del servicio, que fue paulatino, o sea, ni siquiera lo recuperaron de golpe, sino que ahora tenemos servicio en Lisboa, ahora en Oporto, ahora no sé dónde. Bueno, esto vuelve nuevamente a refrescar la idea de la ciberseguridad, ¿no? De no nos podemos despistar, porque incluso aquellos que parecen que podrían ser los garantes de la seguridad, que serían los operadores, y que tendrían que ser los guardianes, y que podrían hacer de cortafuegos, por ejemplo, con dispositivos que tú compras sin ningún tipo de protección, o que no tienes ni idea de si están protegidos o si son hackeables, o como usuario tú ves en Amazon un dispositivo termostato, no sé qué, te ahorras no sé cuánto energía, pum, lo compro, pero no estás sabiendo si ese dispositivo cumple ninguna garantía de seguridad, cómo te compromete, cómo compromete tu conexión, cómo compromete la red del que te está dando la conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensábamos que los operadores estaban más allá, y cada vez vemos también más ataques al operador como si fuera una corporación normal y corriente. Es decir, ha habido ataques a empresas como Mafre, como Ferrari, como nos. Todos han sufrido ataques, ¿no? Unos lo publicitan más, otros nos enteramos, otros no nos enteramos. Bueno, los operadores son susceptibles a ser atacados como cualquier otra empresa o corporación del mundo, y lo están siendo. Es que ese es el tema, que les están atacando. Eso es por el lado de la seguridad, o sea, que ya no es solo tenerla en cuenta como negocio, sino tenerla en cuenta como autoprotección. Los operadores no se pueden despistar en esta temática, porque estamos viendo que no hay nadie que se pueda sentir 100% seguro en el mundo virtualizado. Va a llevar tiempo el asegurar todo. O si es que se puede asegurar del todo, porque hay gente que dice que una vez que estás en la nube o que estás en estos internet y por aquí, no hay forma de estar 100% seguro, ¿no? Tienes que mitigar simplemente el daño al mínimo posible. Y con respecto a IoT, el mercado IoT en el mundo móvil, bueno, seguimos esperando a que aparezcan los negocios. Seguimos, decía Andrea, lo de la bicicleta. Seguimos esperando que los operadores encuentren los negocios, especialmente masivos, donde puedan conseguir ese extra de ingreso a través de las conexiones de los dispositivos. El negocio de IoT es doble o triple inclusive, porque por un lado está el tema de los dispositivos, por otro lado está la gestión de estos dispositivos, por otro lado está la plataforma de aplicaciones y por otro lado está la conectividad. El operador lo que tiene que intentar, como venimos siempre alertando, es no quedarse solo en la conectividad, porque donde se formará el grueso del dinero serán las plataformas de servicios y de gestión de muchos dispositivos. Y ahí los operadores nuevamente están quedando rezagados, están quedando otra vez un poco apartados y marginados, y son los Azure y ciertas plataformas que están poniendo encima de la mesa soluciones para que las empresas armen sus aplicaciones y simplemente la conectividad sea un subproducto de valor de las aplicaciones IoT, sean por la red que sean, porque se están trabajando en plataformas agnósticas a la red, como si fueran unos over the top, ¿no? Entonces, en este sentido, el operador van a tener que tener cuidado nuevamente, porque si no, pueden quedar reducidos simplemente a la conectividad, que no está. A ver, esto no es que esté bien ni que esté mal. Esto no es un tema de, uy, está muy mal que solo me dedique a la conectividad. Si tú formas tu negocio pensando solo en que vas a dar conectividad, bueno, entonces dimensionas tu negocio para ese negocio y no tienes ningún problema. El problema es que los operadores no están dimensionados solo para la conectividad. Están dimensionados para intentar tener un servicio propio, no solo la conectividad. Y en esto es donde seguimos fallando y donde no hay tecnología que nos esté rescatando, porque hemos también confiado mucho en que sea la tecnología, ya sea la LWPA la que nos rescate, o Narrowband IoT, o al final pensamos, uy, la tecnología es lo que nos blinda, ¿no? Es lo que nos salva. No nos salva de nada, lo único que hace es permitir nuevas formas de conectarse a la red, que están fantásticas para todo el mundo, pero si no tienes control de la plataforma que da los servicios y no monetizas por estos servicios, al final quedas pendiente de que te compren en volumen como si fueras tomates en un mercado. En lugar de ser el cocinero que hace la boloñesa con una buena pasta y le saca el margen, pues tú eres el agricultor que le entregas el tomate al supermercado. Y esto sabemos que al final pues nadie ve el valor de esto, porque ¿quién se preocupa por el agricultor cuando compra un tomate, ¿no? O sea, es que nadie piensa que el agricultor tenga ningún valor. Parece que los tomates se hacen en una fábrica de cemento, o no sé de dónde vienen. Entonces, bueno, esto por último, quería hacer un último apunte y acabo, y paro yo la bicicleta y tiro la SIM. Es el tema de Netflix, que habéis justo mencionado Netflix, pero es que Netflix ya tiene infraestructura instalada en algunos operadores para el tema de la cercanía. Es decir, que hay operadores que incluso han trabajado con Netflix para que justamente el usuario tenga buena experiencia del servicio, poniendo lo que ellos. Bueno, con algún operador que hablaba decía, encima tengo que tener en mi red cajas de Netflix, ¿no? Porque son infraestructura de caching, de contenidos, donde si, por ejemplo, todo el mundo en Argentina empezáis a ver el juego del calamar y lo hacéis a través de Telecom, pues en los servidores de Netflix que están en la red de Telecom, con el servicio de caching, pues harían el caching de la serie para no tener que viajar hasta donde sea que esté alojada en Amazon la serie, ¿no? Pero bueno, es buena noticia porque a Netflix le gusta mucho tirar de Amazon para escalar cuando hay estrenos, con lo cual seguramente esto le permitirá, en caso de que alguna serie lo explote en alguno de estos países donde Amazon ha abierto su centro de cercanía, pues permitirá fiarse de la cercanía de Netflix y no habrá que ampliar capacidad de caching en los operadores. Con lo cual, sí, seguramente es buena noticia, pero bueno, que Netflix ya estaba... Esta frase del operador, aparte fue un operador argentino, que me dijo, y encima tengo que tener una caja de Netflix en mi red, ¿sabes? Como, manda.
Así, no te la creo. Sí. No te la creo.
Sí. Estábamos hablando de los modelos de negocio, de los OTTs, y dice, encima que me pasan por arriba de la red, encima tienen una caja en mi red. Así que, bueno. Bueno, ya está. Y este es el cuento de Rafael Junquera. ¡Ah!
Y estuvo muy bien. Bueno, yo no sé, Andrés, si te quedó algo en el tintero del tema, no sé si de la bici, otro video, ¿qué ves?
Otro señor con necesidades, ¿no? urgentes, la brecha del papel higiénico en las zonas rurales.
Mirá, un poquito de rosca y empezamos a encontrar casos de negocios por todos total. Lados,
Sí.
No, pero digo, esto porque me conmueve particularmente, pero cómo en la Argentina estamos siendo presa de muchos incendios producto de la sequía en uno de los humedales más hermosos que tiene nuestro país y que tiene el mundo, y también en el sur, en la Patagonia. Qué importante sería contar con estaciones meteorológicas lo suficientemente dotadas de tecnología que permitieran prevenir de una mejor manera este tipo de cosas, porque son cosas que no pueden pasar en este momento de la historia de la humanidad, en este momento que está atravesando el planeta. Y la verdad es que esta semana yo estuve como muy conmovida con todo lo que pasó. Y con lo que está pasando, ver cómo los árboles se prenden de fuego de abajo, y esto ha pasado en todo el mundo, no es un caso de la Argentina. O sea, incendios de estas características por la sequía y por el cambio climático se están sufriendo en todo el mundo, y entonces acá también es cuando tiene que aparecer la tecnología para prevenir.
Totalmente.
Y la IoT ahí engancha, y acá es el sector público y son las organizaciones civiles y es el sector privado.
Bueno, habría que pensar en que la industria de algún modo acerque iniciativas. La ley de humedales en Argentina perdió estado parlamentario, no sé si por segunda o tercera vez. Es una ley que la Argentina necesita, hablando puntualmente de los incendios que están sucediendo en el país, y quizás sería interesante que contaran con alguna pata de herramientas tecnológicas que permitan prevenir, controlar y advertir y contener estas situaciones de emergencia. Uh-huh. La verdad que el tema es terrible. Como que cuesta salir de la mala noticia que significan los incendios por estos días. Pero bueno, damos vuelta a la página, nos vamos a un fin de semana, después de haber trabajado toda la semana en muchas noticias. Quiero despedir a este equipo editorial enorme, Andrea Catalano, que tengas un hermoso fin de semana.
Muchísimas gracias, muchas gracias a la audiencia.
Rafael Junquera, compañero, que tengas un gran fin de semana vos también.
Igualmente, buen fin de semana para vosotras dos y también para la audiencia. Pasarlo bien.
Y bueno, nos volvemos a encontrar cuando esta musiquita que estamos escuchando de fondo comience. Chao.